Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un médico que trabaja en la sanidad pública en estos momentos tan imperiosos. Estamos hablando con Jorge Rodríguez Roda Stewart. Él es el jefe de cirugía cardíaca del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Gracias por atendernos, Jorge.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿puedes describirnos de alguna manera el ambiente en el mundo sanitario, especialmente en tu hospital, que es tan grande?
Bueno, yo creo que viendo las noticias a diario, creo que estamos todos bastante informados de cómo está la situación actualmente, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Quizá en España estamos viviendo una situación un tanto exacerbada respecto a otros países en nuestro entorno, pero no muy diferente a ella. Como podéis ver, este virus, que es un virus altamente contagioso, tiene esa característica, y esto implica que el pico de contagios tenga una curva exponencial, es decir, cada día que pasa los casos se van multiplicando de forma exponencial. Aunque empezáramos hace unos meses con 2, 3, 4, 5 casos, en prácticamente 30 días estamos ya en miles de casos que posiblemente sean el doble o el triple de lo que actualmente las cifras que manejamos, porque esas cifras son realmente casos de test positivos, pero hay muchísima población que está pasando la infección de forma más o menos banal en sus casas y que evidentemente no están contabilizados. La característica de este virus, como ya todo el mundo sabe, pues es una afección de vías respiratorias fundamentalmente, muy común, y en la mayoría de los casos banal, con una sintomatología típica de catarro, de gripe, con dolor de garganta, fiebre y con malestar general. Y esto es prácticamente en el 80-90% de los casos, pero aproximadamente la quinta parte de los pacientes que sufren esta enfermedad pues necesita un ingreso hospitalario, porque la infección afecta a los pulmones en mayor o menor grado, dando lugar a una neumonía unilateral o bilateral. Y esto está llevando al colapso del sistema sanitario debido a la gran cantidad de pacientes o de personas que se están contagiando del virus. Estamos sufriendo una avalancha inmensa de pacientes en el sistema sanitario español, lo cual a día de hoy en Madrid pues tenemos muchos hospitales que más del 70% de las camas de ingresos de estos hospitales están ocupadas por pacientes con infección por el COVID-19.
Sí, digo que tú trabajas en cirugía cardíaca, me imagino que solamente estáis operando los casos súper urgentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya te digo que ahora mismo los recursos del hospital prácticamente en su mayoría están dedicados a este tipo de infecciones, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que requieren medidas extraordinarias, que es por insuficiencia respiratoria importante, requieren ingreso a una unidad de críticos, una unidad de cuidados intensivos, y necesitan de un respirador para poder mantener una buena oxigenación. En todos los hospitales grandes de Madrid están absolutamente colapsadas todas las UCIs, se están teniendo que reconvertir otras unidades en unidades de críticos, no hay respiradores para toda la demanda que se está produciendo. Por lo tanto, a día de hoy todas las cirugías, no solo la cirugía cardíaca evidentemente, sino todas las cirugías están en suspensión, y únicamente se están interviniendo aquellos casos que son realmente urgentes, porque aparte de la falta de camas y de recursos, existe un problema también de contagio de la enfermedad en la estancia hospitalaria.
Sí. Claro, si siempre hay un problema de enfermedades nosocómicas, ¿no? Creo que se llama nosocomiales o algo así.
Nosocomiales, sí.
Exacto. En este caso de una enfermedad que se contagia con tanta facilidad y rapidez, pues y rapidez, todavía peor, ¿no?
Efectivamente, ya te daré cuenta que además en un hospital y en cualquier cirugía pues requiere un contacto muy directo del personal sanitario, ya sea de los médicos, las enfermeras, los auxiliares con los pacientes hay que curarles las heridas, hay que levantarlos, hay que cambiar la sonda, coger una vía, y todo esto en pacientes y con el personal que está a veces en contacto con otros pacientes que, aunque estén asintomáticos, pero ya son positivos, pues la propagación de la enfermedad es brutal. Entonces, es imposible tener una mínima garantía ahora mismo en un hospital de que un paciente no pueda estar sometido a un riesgo, evidentemente, de contagio por el propio personal del hospital.
Uh-huh. Bueno, hemos visto en las noticias la falta de suficientes materiales como equipos de protección personal, las mascarillas, etcétera, etcétera, incluso de los test. Ahora se está hablando de que, creo que vimos al responsable del tema de las propagaciones y las catástrofes sanitarias, no sé cómo se define exactamente su cargo, hablar de que en el momento que consigan tener muchos test, pues van a hacer también análisis aleatorios a la población y podrán determinar el verdadero alcance, ¿no? Porque, como tú señalabas, puede ser de que los infectados sean muchos más de los que están contabilizados.
Sin duda, no te quepa duda que es así. En Corea del Sur, pues tuvieron una manera de trabajar quizá distinta, mucho más precoz. Es verdad que la población asiática quizá también es más obediente o en ese aspecto, pero también Corea, pues en su país dispone de una industria que precisamente donde se fabrican la mayoría de los reactivos para la fabricación de test, y hicieron una detección masiva a prácticamente toda la población, o mucha población, ¿no?, haciendo más de 15.000 test diarios. Con esto consiguieron identificar a todos aquellos individuos de la sociedad que tenían el coronavirus y que estaban asintomáticos o presentaban pequeños síntomas. De esta forma han conseguido poner en marcha las medidas de aislamiento y de protección de estos sujetos que estaban infectados. Y bueno, han controlado muchísimo, parece ser, visto los resultados, el tema. O sea, que es una de las maneras de luchar contra esta diseminación, pues sería la hacer los test masivos. Evidentemente, pues esos test son caros, me imagino que habrá una demanda mundial, porque el problema este no es que estemos en España, es que es una cuestión mundial, ¿no? Y efectivamente también hay falta de otros recursos. Manejar pacientes que están infectados con el COVID-19 requiere que el personal sanitario que interacciona con ellos esté debidamente protegido con lo que se llaman los equipos de protección individual, que constan de mascarillas, pero unas mascarillas especiales, no valen cualquier mascarilla, son mascarillas con, pues son autofiltrantes y que protegen del contagio, son gafas, también unas gafas especiales para antisalpicaduras, gorro, un traje especial, guantes de nitrilo, en fin, todo esto, ¿no? Y además ese material es de un solo uso, o sea, que una vez que se utiliza hay que desecharlo prácticamente en su totalidad. Imagínate eso, con los miles de afectados que hay, con atender a pacientes críticos, imagínate lo que es en una UBI, que hay que estar prácticamente encima del paciente, pues cómo se puede trabajar, en qué condiciones, qué dificultad produce esto, y evidentemente la necesidad, la cantidad de material que hace falta, ¿no?, para mantener unas condiciones mínimas.
Y lo que hablabas de los respiradores, son equipos que son de otro tipo de industrias, pero que también son difíciles de conseguir.
Hombre, evidentemente las respiradores son unas máquinas que se utilizan siempre, pues, para una anestesia general. Cuando el paciente está dormido y relajado, pues no respira, entonces hay que montar un respirador. Para los pacientes que están en una UVI porque no pueden respirar bien, se conecta, son máquinas para hacer una ventilación asistida. Y claro, pues en los hospitales se tienen una serie de un número de respiradores en función de la actividad quirúrgica que tienen. Esta situación actual pues ha desbordado todas las expectativas que se podían tener, y ahora pues están consiguiendo respiradores de todos los sitios, incluso están sacando de quirófanos para llevarlos a las unidades de críticos. Están consiguiendo respiradores, pues están importando, nos están trayendo respiradores de China, de cualquier parte del mundo donde ya no los necesitan o tienen o han conseguido fabricar más, pues los están trayendo para Europa.
Bueno, ante este tipo de emergencias, bueno, tenemos también a la vista dos modelos, ¿no? Por un lado, China, que parece que sus medidas, aunque al principio todos nos parecieron tremendamente exageradas y casi de película de distopía, de un régimen capaz de encerrar a 60 millones de personas sin dejarlas salir, Ese es un modelo, y el otro modelo es un poco más cercano, ¿no? Que es el modelo italiano, que no se reaccionó a tiempo. Y la pregunta es, ¿en España estamos más cerca de Italia que de China, no?
Bueno, yo diría que es un modelo italiano. Yo creo que cuando empezó todo esto, claro, venía de un país China, que es un país un poco peculiar, no es una democracia, ni es un país al uso, ni la sociedad china es como es, y existe siempre ese hermetismo acerca de todo lo que ocurre en China, pero viendo lo que estaba ocurriendo, de cómo se habían tomado unas medidas drásticas, de cómo se habían construido hospitales en cuestión de semanas para albergar a miles de pacientes con estas características, de las medidas de confinamiento que hicieron en China a millones de personas, pues yo creo que ante esa situación, yo creo que las autoridades, ya no digo ni italiana ni española, sino mundiales, pero sobre todo europeas, teníamos que haber tomado buena cuenta de ello. El problema es que cuando ya el problema se trasladó a un país que geográficamente es muy parecido al nuestro, con una sociedad muy parecida a la nuestra, un país mediterráneo como Italia, y empezó a tener las características de contagio que eran paralelas a las de China, pues tampoco el resto del mundo parece que se interesó mucho en el tema, ¿no? Y yo creo que si se hubiesen tomado medidas semanas antes, porque esto es una cuestión exponencial, cuando se corta de alguna manera el contagio, ¿no? Se dice que cada persona en 4 o 5 días infectada es capaz de contagiar entre 2 y 3 personas. Si conseguimos disminuir esa N de primeros contagios, pues la curva hubiese sido bastante más atenuada, ¿no? Hay modelos, ¿no? Como decías tú, es el modelo oriental de tomar unas medidas muy drásticas, de hacer test a todo el mundo. Y está el modelo, por ejemplo, yo diría casi el anglosajón, que tanto en el Reino Unido como Estados Unidos querían, no hay prohibiciones como tal, o las han tardado mucho más en llevar a cabo, pero se están dando cuenta ahora que o toman medidas o quizá la situación se les va a ir de las manos.
Sí, hemos visto incluso reaccionar más rápidamente a países de Sudamérica que a Estados Unidos, cosa que llama un poco la atención, ¿no?
Efectivamente, sí, es cierto. Quizá por esa sensación de intentar preservar las libertades individuales, pero ante situaciones como estas, creo que el bien común, está hablando de la salud y de casi de la vida de los ciudadanos. Yo creo que debe estar un poco por encima de estas libertades de movimiento, libertades individuales, porque al final la solución de todo esto pasa por una conjunción de responsabilidades, ¿no? De las autoridades, de las administraciones públicas, de los gobiernos, pero si la sociedad no está a lo que tiene que estar y no es consciente de lo que está ocurriendo, esto es imposible de parar. Por lo tanto, una de las medidas que creo o que se ha visto que son fundamentales es el confinamiento de la población en sus casas y las medidas que están recomendando higiénico-dietéticas de evitar los contactos físicos, evitar el contacto entre personas, aglomeraciones, y la única manera de eso pues es el confinamiento en casa.
Pues le agradecemos por partida doble, doctor Rodríguez Roda Stewart, primero por habernos atendido y segundo, aunque tendría que ser lo primero, por estar haciendo lo que está haciendo, porque ustedes son la primera línea de fuego en esta guerra contra tan desigual, contra el enemigo invisible como ha llegado a tildarse, y que es realmente desesperante lo que estamos viendo por la falta de, no de información, pero sí de certezas científicas incluso sobre todo esto, ¿no? Y justamente en un mundo tan conectado como este, lo que ha propiciado es que surjan tantas historias, desde conspiraciones hasta remedios mágicos y también falsas ilusiones, ¿no? Porque el tema de la vacuna, por ejemplo, por más rápido que se vaya, pues no llegará antes de un año.
Sí, las vacunas, por mucho que avancen, luego tardan meses en poder pasar a la fase clínica, que es a la fase ya humana, ¿no? Es verdad que ante situaciones o catástrofes de estas dimensiones no existen soluciones sencillas, eso es imposible, y rápidas tampoco. Y bueno, sí, es verdad que los sanitarios somos los, digamos, la primera línea de batalla, pero desde aquí también quiero agradecer a todas aquellas personas que día a día trabajan para que el resto de la población y de la sociedad pueda mantener sus, sus mínimos diarios, ¿no? Que son desde los agricultores hasta los tenderos, hasta los distribuidores, las cajeras, los supermercados, los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. En fin, creo que hay mucha gente que está luchando día a día, que sigue trabajando y que sigue dando la cara para que nosotros, aunque estemos en nuestras casas, podamos tener satisfechas nuestras necesidades básicas. Así que desde aquí también quiero mandarle nuestro agradecimiento.
Y nuestro agradecimiento también a los oyentes que se quedan en su casa tranquilamente escuchando, aguantando este encierro, porque es por el bien no solamente de ellos, sino de todos, de sus hijos, de sus abuelos y de todas las personas que estamos en este mundo, porque aquí no hay fronteras. Muchas gracias, doctor Rodríguez Roda Stewart. Y esperemos que muy pronto podamos pasar página y tenerlo esto en los libros de texto y decir, yo estuve en aquella guerra contra el coronavirus.
Muchas gracias a vosotros.